doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al Aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Al frente de este micrófono los saluda, como siempre, Viviana Matilde Mesa Cornejo. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia en el 104.7 del FM o a través de internet si usted está conectado en línea. Y bueno, hoy le damos las gracias a David Barajas por la selección musical. Es género bossa nova, la cantante se llama Lisa Ono y esta canción se titula I Wish You Love. Y le agradecemos también a Gabriel Barba, quien está dirigiendo, a Monse Santos, que ya está agarrando más control en los controles, porque es nuestra prestadora de servicio social del día de hoy. Y pues bueno, les dejamos a su disposición los teléfonos para las preguntas 474-403-1413 o a la Alada Nacional sin costo 800-701-2119. Y hoy tenemos de invitado a nuestro oftalmólogo de cabecera, el doctor Víctor Medina Medina, y vamos a hablar de un tema apasionante que si ustedes hubieran visto, escuchado, leído la expresión que me hizo cuando le propuse el tema, yo creo que los ojitos le brillaron literalmente y dijo, sí, yo de aquí soy. Doctor Víctor, muy buenas tardes, gracias por hacer un espacio en su agenda, aceptar esta horita de programa, bienvenido de nuevo.
Al contrario, gracias por invitarme. Siempre es un placer acompañarlos.
Ay, muchas gracias, doctor. Y pues vamos a hablar de un tema maravilloso porque yo creo que también es apasionante, la retina.
Así es. Sí, la retina es una parte fundamental en el ojo, ya que es el lugar en donde se transforma la luz en señal eléctrica para que pueda llegar a nuestro cerebro.
Eso es lo que hace la retina.
Así es.
Okay, ¿pero qué es?
¿Perdón?
¿Qué es?
La retina es un cúmulo de células especializadas. La realidad es una forma sencilla de decirlo, es que es una extensión del cerebro, forma parte del sistema nervioso central. Entonces es como un bracito que extiende el cerebro para que nosotros podamos percibir la luz que está en el universo y podamos percibir lo que conocemos como visión.
Entonces, digamos que ella lo que hace es como las antenas, o sea, detecta esa señal y la manda al cerebro para que sea transformada en esa imagen.
Exactamente. Las antenas, nada más que es un diferente tipo de energía. Las antenas reciben energía de radio, por así decirlo, y en este caso es un tejido especializado que se formó para recibir la luz que viene viajando en el universo a través de longitudes de onda. Cada color vibra de diferente manera, llega a la retina para ser percibida y transformada en lo que nosotros vemos.
Ok, digamos que es esa interpretación del mundo exterior, porque
así es.
Pues, al final de
es cuentas, el receptor.
Esa es nuestra pantalla de televisión de lo que estamos
así
viendo.
Así es.
Y esta retina, imagino yo, tiene un desarrollo desde el periodo embrionario.
Efectivamente, y de hecho comparte desarrollo embrionario con el sistema nervioso central.
Okay.
Se desarrolla junto con el nervio óptico y la retina, que tiene células ganglionares, es el nombre científico, pero al final de cuentas son células como en el cerebro, que son neuronas.
Uh-huh. Okay. Y en el momento, más o menos, ¿en qué periodo empieza a formarse?
El periodo embrionario del cerebro no recuerdo exactamente, pero es en las primeras etapas, cuando está el tubo neural.
Primer trimestre, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Ahora, ¿hay defectos en esa formación que pueda llegar a desencadenar una anomalía visual al nacimiento?
Sí, hay enfermedades genéticas que afortunadamente no son muy frecuentes, uh-huh, como retinitis pigmentaria, uh-huh, o que no se forme, por ejemplo, parte de la retina, uh-huh, parte del nervio óptico, porque en un principio todo desarrollo embrionario parte de un origen común.
Uh-huh.
Entonces, mientras más temprana sea la malformación, mayor es el daño que hay ya en la etapa de nacimiento.
Okay.
Entonces, sí las hay, pero afortunadamente no son tan frecuentes.
¿Y son detectables en útero? ¿O no?
No.
Todavía no se
lo... No, es hasta el nacimiento.
Hasta el momento del nacimiento.
Uh-huh.
¿Y qué porcentaje de corrección pueden llegar a tener?
Generalmente las enfermedades que son genéticas no se pueden corregir. Únicamente ayuda el diagnóstico temprano para saber que existe el diagnóstico,
uh-huh,
y orientar y ayudar tanto al paciente afectado como a la familia,
uh-huh,
para que desarrollen una vida, una mejor calidad de vida de acuerdo a las discapacidades visuales que tengan.
Okay. Ahora, ¿se pueden prevenir estas enfermedades genéticas desde en algún nivel?
No.
¿No?
Uh-uh.
¿No hay un screening para ver si los papás tienen una predisposición o algo por el estilo?
Hay algunas, por ejemplo, se hace un screening para retinoblastoma,
ajá,
que es la enfermedad, que no, ya no es una enfermedad, es un tumor, es cáncer,
uh-huh,
en los niños, que sí se tiene que realizar. Para eso se hace el tamiz visual.
Ajá.
Y de hecho, el tamiz visual debería hacerse con la misma frecuencia que el tamiz metabólico, por uh-huh, ejemplo, para enfermedades metabólicas, pero no se hace porque no hay cultura.
Aquí.
Y ahí sí se puede prevenir, porque en algunos casos se puede dar tratamiento, ya sea médico o en algunos casos se tiene que hacer resección del ojo, pero se puede salvar la vida del niño.
Okay. Bueno, esto es con respecto a esa formación de la retina hacia que los primeros meses del embarazo que se empieza a formar, etcétera. Ahora, ¿hay algún comportamiento que deben de tener las futuras madres, precisamente pensando en que pues ellas son las que van a tener al niño, deben de hacer o deben de cultivar o tienen algunos hábitos que deben de cambiar para no generar algún daño en la retina antes del embarazo o durante el embarazo?
Antes del embarazo y durante el embarazo, sobre todo son seguir las recomendaciones de su ginecólogo, ginecostetra,
uh-huh,
en cuanto a las vitaminas que tienen que ingerir, ácido fólico, etcétera, que ya se escapa de mi área.
Ajá.
Seguir esas recomendaciones y en cuanto nazca el bebé, sí llevarlo con un oftalmólogo pediatra para que haga el tamiz visual.
Ajá. Bueno, aquí en Lagos de Moreno tenemos a un oftalmólogo pediatra, la doctora Carla Pimentel, que ya la hemos tenido en el programa. En el momento de tener en la familia, doctor, un antecedente de este tipo de enfermedades genéticas que involucran la retina, ¿no se puede hacer ninguna discriminación? Perdón la insistencia, es que quisiera tratar de pues como de dar herramientas para prevenir muchas cosas, ¿no?
Al ser algo genético no podemos prevenirlo.
Uh-huh.
Lo que tendríamos que buscar, si ya conocemos que hay un familiar o que existe el antecedente, es el diagnóstico temprano.
Okay. Esa sería la herramienta de oro, vamos a decirlo así.
Así es.
Y ese diagnóstico temprano, pues volvemos a insistir, hay que llevar a su recién nacido al oftalmólogo pediatra para que lo valore y controle el desarrollo.
Y es importantísimo hacer la diferencia entre oftalmólogo, pediatra y pediatra. Pediatra que ve enfermedades médicas, no de los ojos.
Así es.
Porque incluso entre el gremio médico, ya sea pediatra o médico general, existe mucha falta de conocimiento y sobre todo de las herramientas necesarias para hacer un diagnóstico. Porque nosotros los oftalmólogos utilizamos lámpara hendidura, microscopio, para revisar los ojos. Entonces, a falta de, podría escaparse alguna enfermedad como retinoblastoma, por ejemplo, que es la enfermedad más importante que se tiene que descartar en niños, se puede escapar en una revisión normal, porque por fuera los ojos del niño se ven completamente normales, no hay forma de detectarlo.
Sí, es importante que nuestros radioescuchas entiendan que sí es de obligación tener un pediatra de cabecera en la familia cuando se tienen menores, pero también hay subespecialidades, vamos a decirlo de alguna manera, que hace que existan odontólogos pediatras, oftalmólogos pediatras y ramas especializadas de la medicina para ser analizadas desde el punto de vista de la pediatría. Y esto es muy importante, como mencionaba el doctor hace un momento, para realizar un buen diagnóstico temprano de una enfermedad que pueda llegar a ser quizás no curable, pero sí tratable, vamos, para dar una mejor calidad de vida dependiendo del caso. Doctor, ¿le parece si nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos porque tengo muchas preguntas sobre la retina?
Desde luego que sí.
Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, estamos con la selección musical que hizo David Barajas para el día de hoy, Bossa Nova de Elisa Ono y esto es Pretty World. Y estamos con nuestro oftalmólogo de cabecera, el doctor Víctor Medina Medina, hablando sobre la retina. Doctor, ya hablamos de lo que podemos llegar a tener de manera congénita, de manera heredarlo, o sea, de manera genética, alguna normalidad, pero en el momento de que nace el niño y se hace ese screening, ese tamizaje de cómo están todos sus sentidos, pues nos vamos, uno de los sentidos más importantes que creo yo todas las mamás están al pendiente de que su niño vea, oiga, etcétera, pero yo creo que el sentido de la vista es así como que lo primero que piensan. ¿Cómo se identifican alteraciones o anormalidades visuales en el periodo de los infantes?
Ok, anormalidades visuales tendríamos, para abarcar lo más frecuente, irnos un poquito más allá de la retina. El problema más importante de los niños y el más común son los problemas de que les falta lentes para ver mejor. Y no se identifica porque los niños se comportan de forma completamente normal. El problema de los niños es que no saben que no ven bien. Ellos piensan que todos ven como ellos ven. Entonces, hay algunos cambios de comportamiento que nos pueden ayudar cuando entran a la escuela, porque son niños que son distraídos, que no ponen mucha atención en la escuela, que de repente tienen bajas calificaciones, y muchas veces porque tienen problemas de visión.
Uh-huh. Entonces, ¿cómo podríamos detectar un comportamiento que nos podría llevar a pensar en un defecto visual?
Niños que, repito, no pueden estar distraídos, se acercan mucho a la televisión, que se acercan mucho a los dispositivos, ahorita que ya están los dispositivos electrónicos, que se los pegan mucho a los ojos, o que están distraídos.
Cuando tenemos un bebé en casa, ¿podemos hacer ese tipo de screening? O sea, ¿se puede?
No. Desafortunadamente, cuando los chiquitines son bebés, por así decirlo, que están gateando, que son de brazos, no hay forma de identificarlo porque anatómicamente muchas veces los ojos son normales, se ven completamente normales. Entonces no se va a manifestar ningún problema y los papás no se van a dar cuenta que tienen ningún problema hasta que el problema esté muy avanzado y se desvíen, por ejemplo, los ojos, que eso es algo que sí pueden presentarse. Cuando hay problemas en la retina, por ejemplo, el que ya mencionamos hace un momentito, el retinoblastoma, se puede desviar alguno de los ojos. O la pupila, que la gente le dice la niña de los ojos, en vez de verse negra se puede ver blanca.
Okay.
Pero, repito, cuando eso sucede es porque ya está muy avanzado. Entonces ya no lograríamos mucho beneficio. Realmente el beneficio es mi niño nace, lo llevo a tamiz visual.
Ahora, yo siempre he tenido una duda, doctor. Cuando los niños empiezan la edad escolar y que se acercan a por primera vez a un salón de clases, etcétera, normalmente en las escuelas se tiene la costumbre de sentar a los alumnos por estatura. Entonces, los más altos van atrás, los más chaparritos van adelante. Sin embargo, se está asumiendo que todos tienen una visión 20-20. Y pues realmente sabemos que puede no ser así. ¿Debería de ser como una obligación de los papás que realicen un examen de capacidades visuales de sus hijos antes de entrar a la escuela?
Ahora sí que no sé a quién le tendría que poner la obligación. Creo que es conjunta entre padres.
¿Y escuela?
Y escuela, así es. O sea, lo ideal sí sería que los papás hicieran por interés propio, pues bueno, va a entrar mi niño a la escuela, voy a ver y cerciorarme de que mi niño vea bien. Y si no ve bien, pues hacer lo que tenga que hacer para que vea bien. Es en parte de responsabilidad. Pero repito, como no hay cultura, y los niños se comportan completamente normal, son niños que juegan, son niños que hacen todo, entonces no los llevan, porque no hay esa cultura. Ahora, por parte de la escuela o de la institución educativa también podría exigírselos, pero se vuelve algo bien complicado. Nosotros aquí en Lagos de Moreno trabajamos con una institución educativa privada, no sé si pueda mencionar el nombre, y se llevó a cabo esta iniciativa en la que a los niños se les incluía la revisión por parte de nosotros como oftalmólogos para asegurarnos que vieran bien. La gran mayoría de los papás no llevaron a sus niños.
No me diga eso.
A pesar de que ya era gratuito.
No me diga eso.
Sí, nosotros logramos ese avance con esa institución educativa y rebajamos mucho nuestros costos para que la institución lo cubriera.
Claro.
Y no llevaran a los niños.
Claro. Es que yo me pongo a pensar, tengo aparte situaciones muy cercanas donde pues los papás se preocupan por los útiles, el uniforme, no sé quién lo va a llevar, a qué hora lo voy a recoger, etcétera, pero muchas veces ni siquiera se han puesto a pensar si su hijo tiene sus cinco sentidos en funcionamiento normal para estar atentos en una escuela. Ya no se dedica ahora en la virtualidad, eso es otro rollo, pero definitivamente creo que sí debería de ser como, pues también como un requisito, como se menciona en las escuelas, un certificado médico que diga que el niño está pues apto para todas las actividades que se van a realizar en una escuela. Yo lo menciono porque hay una persona muy cercana a mí, muy querida, que de alguna manera el hecho de ser, tener una estatura fuera del rango, vamos, normal de los niños de su edad, siempre la sentaban en la parte de atrás de la escuela, siempre, del salón. Entonces ella no veía muy bien, pero nunca dijo nada. Con el tiempo fue avanzando y pues ahora pues ya es una persona adulta y tiene problemas visuales muy fuertes que pudieron haber sido corregidos de alguna manera en la etapa infantil.
Así es, y es una responsabilidad compartida, no me canso de decirlo, porque yo fui uno de esos niños que no veía bien y yo no sabía que no veía bien. Entonces, en cuarto de primaria, yo recuerdo que mi maestra en turno, Gaby se llamaba, le dijo a mis papás que yo no veía bien, que me llevaran a revisar. Mi mamá era enfermera, mi papá es médico, y a pesar de ello no me llevaron a que yo hasta que yo estuve en la secundaria.
Fíjate.
Entonces yo cursé cuarto, quinto, sexto, ya con mis papás sabiendo, la maestra dándole indicación de que me llevaran a revisar, uh-huh. y hasta primero de secundaria me llevaron.
Uh-huh.
Entonces estamos hablando de que yo tenía papás que estaban en el medio de la salud. Entonces tenemos un problema grandísimo en cuanto a cultura para poder rebasar este escalón, que uh-huh. es muy importante.
Sí, definitivamente. Bueno, y entonces, igual puede sonar un poco como exagerado lo que estoy mencionando sobre el hacer ese, pues es un control, o sea, cada año los niños tienen que ir con su pediatra, con su oftalmólogo, o sea, es como, pues como el checklist del carro, perdónenme que lo compare, pero es que a veces estamos más pendientes del servicio del automóvil que de la salud de los nuestros, incluida la propia. Entonces, creo que esto sí es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué enfermedades que involucran a la retina, doctor, podemos encontrar en pequeños?
En pequeños hay una infección que es muy frecuente que se llama toxoplasmosis.
Uh-huh.
Y esta es una enfermedad congénita que se transmite. Sí, desde el útero se trae la infección, pero no se puede detectar antes.
Okay.
Se detecta después. Generalmente es en uno de los dos ojos.
Uh-huh.
Y como solo se afecta un ojo, la mayoría de las veces, el otro ojo está bien, y el otro ojo ve bien el niño, entonces no se da cuenta que no ve. Entonces, es importante detectarlo porque las complicaciones a largo plazo pueden ser importantes.
Ajá. Entonces, toxoplasmosis es una. ¿Qué es la que dicen que transmiten los gatos?
Es correcto.
Uh-huh. Okay. ¿Cuál otra?
El retinoblastoma que ya comentábamos.
Uh-huh.
Y ahorita frecuente no se me vienen las congénitas como retinosis pigmentaria que se tiene desde chiquitos pero se manifiesta en adolescencia y en etapas adultas.
Uh-huh.
Y que se me vengan a la mente estas. La gran mayoría de las enfermedades de retina afectan a los adultos.
A los adultos. Ahora, Doc, ¿es común o frecuente que a un niño se le desprenda la retina?
Es muy infrecuente. En lo que yo llevo de oftalmólogo no me ha tocado ningún desprendimiento de retina en niños, salvo que sea por golpes.
Ajá. ¿Qué tan fuerte tiene que ser un golpe para que un niño sufra desprendimiento de retina? Más o menos.
Muy fuerte. Y un niño y un adulto. Realmente el ojo, a pesar de que se percibe que es una estructura blanda,
uh-huh.
es muy duro, es rígida su consistencia, uh-huh. y está bien protegido por la órbita, los huesos okay. de la órbita lo protegen. Generalmente son objetos punzocortantes pequeños, como okay. lápices,
uh-huh.
O cualquier objeto que sea más pequeño que nuestra órbita, que llegue directamente al ojo y lo perfore,
uh-huh.
o haga que estalle. Pero sí, generalmente son de alta energía los impactos.
Golpes muy fuertes. Uh-huh. No sé, un accidente de automóvil o...
Algo que es bien frecuente son... Recuerdo, por ejemplo, una chica de 14 años que estaba clavando un clavo, valga la redundancia.
Uh-huh.
Y al estar golpeándolo, la cabecita del clavo salió volando y le perforó el ojo.
Ajá.
Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de labores del hogar, uh-huh. de repente, se tienen que llevar a cabo con protección de los ojos, lentes especiales.
Uh-huh. Y a veces también las ocasiones. Yo conozco un caso de un niño que iba caminando y, pues, sin darse cuenta, pisó el extremo de un alambre. El alambre se levanta y, precisamente, le atina al ojo, ¿no?
Uh-huh. O sea,
son esos accidentes que, pues, que realmente uno no... pues nunca piensa, al final son accidentes.
No
nunca.
Se pueden prever.
Exacto.
Son accidentes, así pasan.
Así es. Doctor, ¿le parece si vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos en breve con el programa?
Sí, claro.
Muy bien, regresamos con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott, de regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire y estamos hablando con nuestro oftalmólogo de cabecera, el doctor Víctor Medina Medina. Doctor, ¿y entonces qué le duele a la retina en la adolescencia, por ejemplo?
En la adolescencia casi nada.
Nada. Es juventud, divino tesoro, como decimos.
Juventud, divino tesoro. Lo que más es desgarros de retina, por ejemplo.
Que no es lo mismo que desprendimiento.
Es la lesión precursora del desprendimiento de retina.
Ok.
Y volvemos a lo mismo, que puede prevenir el desprendimiento de retina si se llegase a detectar este tipo de lesiones a tiempo.
Uh-huh.
Entonces nosotros a todos nuestros pacientes de primera vez, cuando llegan, a pesar de que no lleguen con síntomas de retina, dilatamos la pupila y revisamos la retina completita para ver si existen este tipo de lesiones que pueden aumentar el riesgo de desprendimiento de retina.
¿Y cómo se soluciona un desgarro?
Dando tratamiento con láser.
Oh, okay.
Es un láser que, si hay alguna lesión, la encerramos completamente para que, si en un momento dado se rompe la retina, ya tiene rodeado de cicatriz y ya no puede aguantar la lesión y por lo tanto ya no se desprende.
Ok, ¿es como una cauterizada más o menos?
Más o menos es una cauterización con láser. A final de cuentas, el láser produce un aumento de temperatura en la retina y esto a su vez produce la formación de una cicatriz que funciona como barrera.
Okay. Y, pues bueno, entonces en los adultos hay más problemas, creo yo, porque
la realidad es que la retina empieza a dar más problemas cuando envejece o cuando tiene enfermedades como la diabetes, que es nuestro gran problema mundial, es la verdadera pandemia, creo.
Sí. Entonces, bueno, en diabetes ya sabemos la retinopatía diabética, que ya conocemos, no se había hablado anteriormente, pero si nos quieres recordar un poquito en qué consiste.
Claro que sí. La diabetes, como sabemos, daña cualquier estructura del organismo. Y en la retina no es excepción, y es muchas veces cuando los pacientes empiezan a sentir el malestar de la diabetes porque dejan de ver. Entonces, lo que sucede es que la retina está llena de arterias y de venas, como cualquier parte de nuestro organismo. Las arterias y las venas son como carreteras a través de las cuales viajan todos los nutrientes, el oxígeno, la sangre de nuestro organismo. La diabetes hace que se tapen. Entonces, uh-huh, como no se tapan, ya no llega oxígeno. Y si no llega oxígeno, la retina empieza a sufrir. Uh-huh. Entonces, la retina, como no le llega oxígeno, empieza a formar nuevas arterias y nuevas venas, pero son defectuosas. Y estas arterias y venas sangran, se les escapa la sangre, y es cuando se empieza a perder la visión de los ojos.
Okay. Y esto es desde que se le diagnostica la diabetes a la persona, porque muy probablemente el diagnóstico es bastante tardío.
Desafortunadamente, y digo entre comillas, desafortunadamente no, porque le da más tiempo a la persona de que actúe y no actúan. Uh-huh. La diabetes, para que dé problemas en la retina, tiene que tener, digo, problemas graves, uh-huh, tiene que transcurrir alrededor de 10 o 15 años para que se empiece a manifestar. Entonces, nos da mucho tiempo para actuar. Desafortunadamente, el común denominador de la persona con diabetes es que no acude a atención hasta que ya empieza a haber problemas. Uh-huh. Entonces, son contados mis pacientes y me da mucho gusto tener este tipo de pacientes cuando llegan y dicen: doctor, me acaban de diagnosticar diabetes, yo he escuchado que se daña la retina con la diabetes y por eso estoy aquí. Uh-huh. Entonces, ese tipo de pacientes son maravillosos porque yo los detecto sin daño en la retina y me permite darles el seguimiento para evitar que tengan daño o pérdida de visión grave. Uh-huh. Los que ya llegan diciendo: oiga, doctor, es que dejé de ver ayer. ¿Es usted diabético? Sí. ¿Desde hace cuánto? 15, 20 años. ¿No? Uh-huh. Ellos ya tienen un daño avanzado en la retina y muchas veces lo que podemos hacer es muy poco.
Uh-huh. Y eso ya, bueno, es algo, estábamos hablando fuera del aire con el doctor Virto sobre la importancia de la prevención, que nunca nos cansaremos de repetirlo en este espacio, porque definitivamente, como él mismo lo mencionaba, el objetivo principal de la medicina es prevenir las enfermedades. Y estamos acostumbrados a que la población espere curación de parte de la medicina. Y deberíamos de acatar las instrucciones de la prevención para no tener que llegar a curar. Esto es algo que, bueno, lo acabamos de evidenciar con el ejemplo que nos da el doctor de que pues muchos papás no quisieron asistir, llevar a sus hijos a un examen gratuito oftalmológico, que no entiendo todavía cuál puede ser una razón para no haberlo hecho, pero es parte de esa falta de cultura, esa falta de conciencia, y como lo mencionábamos fuera del aire, Doc, es como usted lo decía, es el miedo a saber, o sea, como que prefiero morir en la ignorancia, vamos, ¿no?
Así es.
Sí, muy, muy terrible. Pero bueno, cuando nosotros ya somos adultos, cuando ya pasamos esa etapa loca de la adolescencia, hicimos muchos desmanes y perdimos el norte muchas veces, a veces esa pérdida de ese norte nos lleva a consecuencias que quizás no tuvieron que haber llegado. Y en esa adultez, pues es el preámbulo al envejecimiento, y ese envejecimiento, como usted lo mencionaba hace un ratito, es como en la etapa pues de evidencia del desgaste general del cuerpo. ¿Qué le pasa en la vejez a la retina, doctor?
Hay una enfermedad que es propia del envejecimiento de la retina en ciertas personas que tienen susceptibilidad, y es la degeneración macular, uh-huh, relacionada a la edad. Entonces, como su nombre lo dice, se presenta personas que tienen más de 50 años, que tienen cierta susceptibilidad y empieza a haber pérdida de la visión en una zona que se llama mácula. Uh-huh. Y la mácula nos permite tener esa visión a detalle, esa visión fina que nosotros obtenemos, uh-huh, cuando miramos las cosas de frente. Me gusta explicarles a los pacientes. Porque, uh-huh, nosotros tenemos en la retina una visión central, uh-huh, que es la que obtenemos cuando nosotros miramos las cosas de frente, y, uh-huh, tenemos una visión periférica. Uh-huh. Esa visión periférica nos permite ver sin mucho detalle. Entonces, la degeneración macular afecta a esa zona de la retina que nos permite ver clarito. Uh-huh. Entonces, si esa enfermedad avanza, los pacientes que tienen esa enfermedad ven como un hueco en medio. Okay. Es decir, si voltean a ver la cara de su familiar, por ejemplo, no le ven la cara. Okay. Ven alrededor de la cara, ven lo que está fuera de,
rodeándolo,
en la cara. Uh-huh.
Y esto es de las primeras cosas que se manifiesta con el envejecimiento.
Sí, es la enfermedad más predominante.
¿Y tiene alguna solución?
Se puede prevenir y retrasar.
Okay.
Dentro de este tipo de enfermedades hay dos variantes, una seca y una es húmeda. Esto quiere decir que una sangra y la otra no.
Okay.
La que es seca se puede retrasar un poquito la enfermedad con ciertas vitaminas especiales para el ojo.
Okay.
Y la que es húmeda sí la podemos tratar y evitar que se vaya perdiendo la visión de forma acelerada con una inyección intraocular de un grupo de medicamentos específicos.
Okay.
Volvemos a lo mismo, es la monitorización y la detección temprana lo que nos permite que el paciente no pierda visión o si acaso se va a perder, que no la pierda en el corto plazo, sino que la pierda en un plazo lo más largo que se pueda.
Alargar la pérdida, vamos a decirlo así.
O conservar una visión que le permita tener una buena calidad de vida.
¿Cuáles serían, doctor, los síntomas de alarma para que estuviéramos al pendiente de que algo no está bien con nuestra retina?
Visión borrosa. Y aquí me gustaría destacar la importancia de tapar un ojo y luego el otro.
Okay.
Porque puede ser que la enfermedad está afectando a uno de los dos ojos, pero como generalmente trabajan en equipo, puede que con uno veamos muy mal y con el otro muy bien y no nos damos cuenta. Entonces, es sorprendente la cantidad de pacientes que dicen, oiga, doctor, es que pues, yo creía que veía bien, pero tal día, por una razón fortuita, me tapé este ojo y me di cuenta que con el otro no veía. Entonces, por la razón por la que acuden. Entonces, a todos mis pacientes que ya llegan con un diagnóstico de degeneración macular, les dejo como ejercicio siempre. Hay una rejilla especial, que es una rejilla de Ampler, que trae un puntito blanco y una rejilla negra. Pero incluso si no se tiene esa rejilla de Ampler, pueden hacerlo como ejercicio. Todas las mañanas que se cepillen los dientes, por ejemplo, pueden agarrar la pasta de dientes y las letritas que vienen ahí, observarlas. Taparse un ojo y ver que se vean bien y después taparse el otro. Si en un momento dado vemos que las letras se ven deformes, se ven borrosas, se ve alguna manchita en medio que se atraviesa, esos pueden ser los primeros signos de que está empezando una enfermedad en la mácula.
Okay. Y cuando se diagnostica este tipo de degeneración macular, ¿cuál es la diferencia en, digamos, diagnosticarla en etapas tempranas y en etapas tardías con respecto al tiempo que va a ver mejor el paciente?
Esto es importantísimo porque la retina, al ser una extensión del sistema nervioso central y del cerebro, el daño que se presente muchas veces ya no se recupera, porque es un daño irreversible. Entonces, es ahí porque es importante hacer un diagnóstico temprano para, en cuanto empeore de algún momento, iniciar el tratamiento y se recupera un poco o todo. Pero si ya llegan a etapas muy avanzadas, muchas veces el mismo tratamiento que pudo haber tenido buen efecto en etapas tempranas, en etapas tardías no es posible. ¿Cuánto tiempo? Es que depende mucho de cada paciente. Hay pacientes que evolucionan muy rápido y hay pacientes que no evolucionan rápido, que pueden durar muchos años con esa misma visión.
Okay. Obviamente, volvemos a lo mismo de la prevención. Ahora, ¿qué no debemos hacer para no dañar la retina?
Mirar al sol fijamente.
Okay, ahorita que acabamos de pasar precisamente un eclipse, ya hay mucha gente, ¿no?, que en los eclipses sale sin lentes a mirar el asunto, ¿no? Pero bueno, mirar sol de frente, ¿qué más?
Realmente solo eso, los ojos están hechos para funcionar todo el tiempo. Porque son el órgano principal que nos permite sobrevivir. Cualquier animal de cualquier reino, especie, si le quitas los ojos y no lo ayudan sus familiares, no se vale por sí mismo.
Okay.
Entonces, están hechos para funcionar 12 horas al día o más. El sobreuso de los ojos, como las computadoras y todo este tipo de dispositivos, muchas veces los papás me hacen esta pregunta esperando que yo les diga, sí, se daña su retina. La realidad es que la retina no se va a dañar. Se dañan otras estructuras, pero la retina no.
Okay. Cuando uno escucha a las abuelitas o a las personas que vienen con muchas creencias de sus ancestros. En muchas ocasiones le mencionaban que si a los niños les picaban los ojos o les ardían los ojos, que les echaran gotitas de limón, agua de manzanilla, etcétera. ¿Cómo afectan todos estos tipos de creencias, de remedios caseros a la retina, Doc?
A la retina, nada.
Ok.
Porque el ojo es hermético. Todo lo que le puedan poner, ya sea limón, una vez me tocó gotas de chile. Entonces, a la retina, nada. A la superficie ocular, muchas veces es la molestia, la irritación, una conjuntivitis química que se trata y no deja consecuencias. Lo que sí podría afectar es el retraso de atención. Uh-huh. El hecho de decir, pues bueno, a mí, mi abuelito, mi bisabuela, si sentía, vamos a ponerle esto a ver si mejora, ese retraso en la atención sí pudiera tener repercusiones.
Okay.
Esperando en que, a que tenga resultados, cuando muchas de esos remedios no funcionan, pues estamos retrasando la atención y la visita al médico que podría solucionar o mejorar el padecimiento.
Uh-huh. Ahora, hay muchas personas que suelen ver el celular en la noche, trabajar con la computadora sin luz, más que la de la pantalla. ¿Estos comportamientos afectan la retina?
La retina no, pero la retina es la encargada de recibir esos impulsos de luz y oscuridad, uh-huh, que terminan determinando el ritmo circadiano de nosotros, es, uh-huh, decir, día-noche duermo, en el día funciono y hago mis actividades. Uh-huh. Entonces, el hecho de utilizar estos dispositivos en la noche altera ese ritmo de vigilia-sueño. Uh-huh. Entonces, a la retina no le hacen daño, no va a aumentar, o no está demostrado que vaya a aumentar la incidencia de enfermedades, pero sí puede hacer que disminuya la calidad del sueño y con ello aumenta el estrés, enfermedades como hipertensión, y un círculo de estrés que se va aumentando, que de por sí en estos años el estrés ha sido un común denominador para todos.
Uh-huh. ¿Ha identificado más problemas visuales en este año de pandemia por esta virtualidad?
Ojo seco muchísimo, uh-huh, por el uso de cubrebocas. Aumenta la evaporación, uh-huh, de la lágrima, uh-huh, y eso hace que se presente muchísimo más la incidencia de ojo seco.
Ok, para esto tenemos que asegurarnos de que el cubrebocas quede bien aprisionado a la nariz, ¿o qué?
Bien aprisionado a la nariz, y aún así creo que no es suficiente. Uh-huh. O sea, una parte de la respiración se sigue yendo hacia los ojos.
Hacia los ojos.
Entonces ahí es la utilización de algún lubricante.
Uh-huh. Cuando hablamos de los hábitos de higiene con respecto a los ojos, ¿hay algún hábito o alguna cuestión específica higiénica para cuidar la retina?
No.
¿No? ¿Nada?
No, para cuidar la retina no, porque es una parte muy interna del ojo, uh-huh, de hecho está en la parte más interna, entonces realmente la retina no. Es que el ojo funciona en realidad como un conjunto, uh-huh, o sea, la retina está ahí recibiendo los estímulos y nada más. O sea, hace una cosa sorprendente, ¿no? Pero no hay nada que podamos hacer como para cuidar a la retina, okay, salvo esas revisiones anuales, como mínimo, para, uh-huh, detectar esas enfermedades. Pero en el día a día, cuidar la retina, no hay forma que la podamos cuidar más que con esas revisiones anuales.
Okay. ¿La retina es susceptible de infecciones?
Sí, es susceptible de infecciones. Afortunadamente son raras. Y son infecciones que tienen que viajar muchas veces en el torrente sanguíneo o ser congénitas como la toxoplasmosis.
Uh-huh. Que es quizás la más...
Es la más frecuente.
La más frecuente. Uh-huh. Doctor, ¿tiene algo que ver esto que se menciona mucho de que las mujeres en estado de embarazo O sea, como que no es nada bueno que les den estas enfermedades como sarampión, rubiola, etcétera, por el cuidado de los ojos del bebé?
Sí, realmente estas enfermedades infecciosas in útero durante el embarazo, sobre todo si son en etapas tempranas, en el primer trimestre, sí pueden tener malformaciones, no solo en los ojos, en varias partes del organismo, uh-huh, pero sí la retina es una de las afectadas.
Uh-huh, definitivamente. Y... para que la gente más o menos tenga noción de en qué consiste un examen oftalmológico que te diga las condiciones de salud de tu sistema visual, ¿cuánto tarda un examen, Doc?
Un examen completo alrededor de media hora, 40 minutos.
Uh-huh. Y
desde
ahí
que llega el paciente.
Ajá. ¿Y ahí desde qué te dicen? ¿Desde está bien?
Básicamente nosotros revisamos que el ojo funcione a la perfección. Uh-huh. Lo primero que hacemos es sentar al paciente en un sillón para tomar su visión. Si la visión es completamente normal, eso no quiere decir que el ojo no pueda tener problemas. Por eso seguimos revisando. Hacemos la revisión de la visión. Si está bien, seguimos revisando. Si no está bien la visión, hacemos un examen de graduación de lentes. Si se corrige con lentes, maravilloso. Uh-huh. Este es el problema por el cual no ve. Si no se corrige con lentes, entonces pasamos a la revisión en el microscopio. Uh-huh. Y en el microscopio podemos revisar, así como la retina, todas las estructuras que van desde afuera, es la córnea, uh-huh. y después revisamos iris, uh-huh. que es lo de color de los ojos, el cristalino que está atrás del iris, que es lo que hace que se formen las cataratas en uh-huh. etapas avanzadas de la vida, y luego un espacio que está muy grande, que es el gel vítreo, para posteriormente, en la parte de adentro, revisar la retina y el nervio óptico. Uh-huh. Entonces, realmente, cuando hacemos una consulta oftalmológica, nosotros estamos haciendo como una radiografía de los ojos, una uh-huh. radiografía, una resonancia, porque como es transparente el ojo para que pueda pasar la luz, nosotros como oftalmólogos podemos revisar todo el interior del ojo y nos uh-huh. podemos dar cuenta si existen enfermedades o no.
Uh-huh. Okay, entonces es literalmente la radiografía de cómo se encuentra el ojo. Se tarda más o menos de 30 a 40 minutos. No duele, porque eso es algo importante. También la gente a veces uh-huh. pregunta que si duele o no duele el procedimiento. Y esto les puede quitar muchísimos dolores de cabeza, muchísimos problemas de encima, pueden llegar a identificar una situación que puede corregirse, pueden prevenir muchas enfermedades, y creo que sí deberíamos de ser un poquito más conscientes, vuelvo a repetirlo como siempre lo digo en este espacio, con la responsabilidad que tenemos hacia nuestro cuerpo, que es nuestro templo, y que pareciera que estamos como muy conformes en que se vaya deteriorando, a veces tempranamente, a veces tardíamente, pero como que no le damos el mantenimiento adecuado y no se lo damos porque no queremos, porque las especialidades médicas que se encargan de hacerlo ahí están. Entonces, Doc, yo no sé si quiera darle algún otro mensaje con respecto a la retina a nuestro radio escuchas el día de hoy.
Con respecto a la retina, es una parte muy importante de nuestros ojos y es susceptible de prevenir enfermedades. Entonces, una visita al nacimiento, haciendo como empezamos el programa con los niños, nos puede ayudar a prevenir enfermedades como retinoblastoma, uh-huh. que es una causa de ceguera e incluso de muerte en los niños. Uh-huh. En adolescentes, revisiones para revisar que su graduación esté bien y hacer la revisión de retina para ver si no tienen algún desgarro en su retina, que después puede ocasionar desprendimiento. Y en etapas avanzadas de la vida, en la vida adulta, en la vejez, revisar enfermedades degenerativas como degeneración macular relacionada a la edad y diabetes. Y si analizamos todas estas recomendaciones, todo va a lo mismo, ¿no? Ve con el oftalmólogo para revisar si tienes algún tipo de problemas y prevenirlo, porque eso puede ser la diferencia entre ves o no ves. Uh-huh. Si nos dan a elegir, yo creo que todos elegimos ver.
Ver, claro, definitivamente. Y una última pregunta, doctor, que puede quizás ser muy obvia, pero que sí puede generar dudas en algunos de nuestros radioescuchas. Cuando el niño es identificado o diagnosticado con diabetes infantil, ¿la retina también se afecta?
Definitivamente.
¿Y más tempranamente?
Se afecta a edades más tempranas. Generalmente uh-huh. hay una regla, pero la diabetes empieza a dar problemas graves a los 15 o 20 años, de cuando se hizo el diagnóstico de diabetes. Uh-huh. Entonces, si se hace diagnóstico de diabetes infantil a los 10, 15 años, pues va a empezar a tener problemas a los 30, 35, 40 años. Todo esto depende de qué tan bien controlado esté. Siempre claro. que esté bien controlado un paciente con diabetes, se va a retrasar el momento en el que se presenten las complicaciones.
Uh-huh. Sí, es muy importante trabajar en la salud visual propia, la de nuestros hijos, la de nuestros familiares en general, porque no deberíamos de usar la medicina solamente para curar. Deberíamos de aprovechar la medicina para prevenir y tener menos, tomar menos medicamentos, tener menos necesidades de cirugías, ser menos invasivos con el cuerpo. Pero bueno, esperemos que este sea el mensaje que les quede a nuestros radioescuchas el día de hoy. Doctor Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
Y recuerden, el doctor Víctor está sobre Doctor Camarena, Pupila Inc. ¿Me regala el número del teléfono, Doc, por favor?
Es 474-74-21-540.
Así es, por si alguien gusta hacer una consulta para su diagnóstico visual. Muchísimas gracias, Doc. Muchísimas gracias también a David Barajas por la selección musical. Gracias a Gabriel Barba por el apoyo a Monse en los controles. Y a ustedes por el favor de su atención. Recuerden, quédese en el 104.7 del FM. Vienen las noticias desde Guadalajara. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del día con otra emisión más de Consulta al Aire. Muy buenas tardes.
Posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.